El camino que elijas no determina tu futuro, sino las acciones que hagas hoy. Actualmente, la fuerza laboral formal está compuesta por 4 generaciones, que va desde la más reciente generación Z, pasando por los millennials y generación X, hasta llegar a los baby boomers, siendo ellos los que mayor peso e influencia han tenido sobre el resto de generaciones, simplemente por ser los que mayor tiempo llevan en sus trayectorias profesionales. Si bien cada generación posee diferentes comportamientos y características según sus contextos, pon mucha atención. Ya no aplica el discurso "elige bien a lo que te vas a dedicar porque es lo que harás el resto de tu vida". Si alguna vez te atormentaron con esta presión emocional, hoy simplemente es mucho más dinámico y flexible. De hecho, puedes dedicarte a más de una cosa o incluso a una vertical totalmente diferente, mientras lo desarrolles adecuadamente. En el episodio de hoy, tenemos un invitado que ha roto este paradigma como característica de millennial, que decidió trazar otro camino, el cual, te adelanto, nos regalará algunos hacks en finanzas personales que ha logrado en su propia trayectoria, y como obsequio para ti, lograremos exprimirle aprendizajes útiles para que puedas ponerlos en práctica hoy mismo. Espero disfrutes del episodio.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con la intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, búscate un lugar cómodo y empecemos.
Me encantaría arrancar con esto, presentándote, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? Y poco a poco vamos llegando a la parte, pues, medular, que es el tema de las inversiones.
Ok, bueno, pues te agradezco, Pablo. Yo soy Daniel Cabrera, soy ingeniero industrial, resido en Tampico, Tamaulipas. Actualmente, digamos que mi chamba en el día es en el área de abastecimiento y de materiales de una empresa del giro de manufactura.
Ok.
Y pues, como sabes, también tengo simultáneamente otra actividad más reciente, que es el tema de las inversiones, que pasó de ser un hobby a ser ya una pasión y una segunda chamba, que es como lo llamo yo actualmente, ¿no? Y pues aquí estamos, explorando.
Padrísimo, Daniel. Pues muchísimas gracias de estar aquí por tu tiempo y disposición. Y esa parte que llamas como tu segunda chamba es algo que me suena interesante, porque normalmente le llamamos chamba a eso que nos da lana, ¿no? O mejora nuestra calidad de vida. Pero sobre todo me llama más la atención por tu perfil, porque hasta donde sé, no está nada relacionado con el tema financiero, con inversiones, etcétera. ¿Cómo llegaste ahí o cómo diste ese salto?
Francamente, a principios inclusive del año pasado, pues para mí era un tema inexplorado. O sea, yo la verdad estaba todavía en el pensamiento de que invertir es para los, o era para los millonarios. O sea,
claro,
así lo veía tal cual. Bajo ese escenario, pues obviamente yo quería ver algo donde me diera algún fruto, algo que me llenara a mí mismo. Y fue algo así como descubrí el tema de las inversiones, ¿no? Simultáneamente se dio de que un amigo que estudió conmigo un día me llamó y me preguntó él: oye, ¿tú conoces a alguien que invierta en algo? Entonces esa fue como, digamos, la pregunta. Inclusive en mi grupo compartí ese post de que todo inició por esa pregunta de: oye, tú inviertes en algo, güey. Y de ahí nació todo. De ahí nació explorar las inversiones, dónde puedo invertir, dónde puedo hacer que mi dinero, lo poco mucho que tengo ahorrado, comience a generar algo. O sea, eso fue, digamos, lo que inició todo.
Ok. Y ahorita, por un lado, estás diciendo no fue un tema de decisión, simplemente fue algo accidental. En el mundo que la mayoría vivimos, como bien decías, pues invertir es como para millonarios, ¿no? O sea, si te sobra la lana, sí, o si tienes eso, pues no quiero decir estorbando, pero pues si tienes un capital interesante, pues lo pones a trabajar o lo mueves. Pero ahorita sí mencionas que no es así. O sea, como inexperto en el tema, y sobre todo pues la razón por la cual pues interesa bastante este tema es porque hay bastante información allá afuera, pero hay poca guía, hay poca gente que te dice: oye, es que no necesitas los millones. Y creo que para cualquier mortal, ¿no?, el 99% sí de la población puede ser algo interesante si sabe cómo hacerlo.
Sí, exactamente. Mira, de hecho hace poco hice un video, creo que fue el video de cómo comenzar a invertir, que ahí está en mi canal de YouTube.
Ok.
Hice el comentario de el tema educativo en México en esa parte está muy inmaduro. Yo, por ejemplo, en la universidad, cuando estudié la maestría, la verdad, nunca se nos platicó nada, ni por una pasadita, del tema de las inversiones o de las finanzas personales, que, o sea, es algo que tienes que llevar tú en tu vida, tienes que adoptarlo en tu vida para que puedas vivir bien.
Ok, ya nos has dicho tienes estudios a nivel maestría. Entonces puedo entender que rondas dentro de la generación millennial. Tienes
35, tengo 35 años.
35, justo sí. El quiebre, ¿no? Tú como muchos, y por lo menos a mí tampoco me tocó esa parte de focalizarme en finanzas personales. O sea, me acuerdo que quizá fue una materia, quizá fueron varios temas o como sea. Y hoy, sobre todo, que lo ves como contenidos en redes sociales y te dicen lo que nunca te enseñan en la escuela y ponte a estudiar finanzas personales. Pero siento que es un tema como que en general, y me incluyo, que rechazamos, ¿no? O sea, te dicen finanzas y no te sientes identificado.
No. La verdad que sí es. O sea, yo cuando, tal cual como lo escribiste, cuando te dicen finanzas, te imaginas que el estado de cuenta, que los balances, que los activos, que los pasivos, y dices, no, mejor no. O sea, eso no me interesa, ¿no?
Suena complejo.
Suena complejo, exactamente. Entonces, pero ya cuando te pones a leer e investigar del beneficio o el gran beneficio que te puede dejar una estabilidad en tus finanzas personales a través de las inversiones, te cambia el switch. O sea, descubres un mundo, y en mi caso descubrí una pasión que yo no sabía que tenía.
Ok.
Sí, entonces está padre, ¿no? Porque como dices, o sea, ya estás haciendo algo para ti, que te llena a ti y que también le puede traer un beneficio a los demás.
Y ahora que lo mencionas como a nivel pasión y construyendo un poco lo que has puesto sobre la mesa, entonces sí. Entiendo que esto te está dejando lana.
Pues digamos que poquito, o sea, yo la verdad ahorita no tengo o no tenía algo trazado de que, oye, voy a hacer esto para que me deje esta lana. Pero digo, no sé si has visto en el grupo de Faith, he tenido acercamiento con las plataformas o las cuentas oficiales de las plataformas, uh-huh. Los directores de las plataformas de crowdfunding, como Bri, como otras por ahí. Y eso me ha servido, o sea, para tener, comenzar a hacer un poco de networking y sacarle provecho. Ahorita mi primera, o digamos mi prioridad, es traer información sustancial al grupo. O sea, que la gente reciba información que yo no recibí, ¿sí? que la mayoría no podemos recibir por los canales tradicionales, y que si te vas al internet, pues hay un mar de información. Entonces,
claro.
Digamos que el hecho de yo tener ese contacto, ese enlace a lo mejor con las plataformas, ayuda un poquito a que la gente tenga más confianza en realizar las inversiones, que luego tenemos miedo. O sea, al principio lo que tienes tú es miedo de invertir.
Ok. Ahora que mencionas tu grupo, me encantaría que lo expusieras, y bueno, también para las personas que nos escuchan, que tengan también ese canal para conocer un poco más. ¿Por qué no presentas el grupo que tienes, no?
Sí. Mira, el grupo se llama Inversionistas MX. Precisamente hoy en la mañana cruzamos la barrera de los 3,000 miembros. Ahí, la verdad, se mueve mucho. O sea, me gusta mucho la dinámica del grupo. Y al final de cuentas, contribuye a alimentar ese grupo. Son los mismos miembros. O sea, la gente que participa en ese grupo son los que crean información, comparten experiencias, y es lo que enriquece a ese grupo, ¿no? Pero así se encuentra en internet, Inversionistas MX, para quien guste agregarse.
Padrísimo. Oye, y nada más para hacer una pequeña anotación, más allá de pensar en un número, si es mucho o es poco, sobre todo las personas que tienen interés de conocer, estudiar o incluso probar, vamos, desde septiembre del año pasado, si no estoy mal, y son 3 meses, o sea, me estás diciendo que tienes un crecimiento promedio de 1,000 usuarios interesados en el tema al mes, casi, casi.
Así es, digamos que ya de hace un mes para acá, sí se volvió viral, por así decirlo, el grupo. Obviamente son 3,000 personas, no todos participan. Yo, haciendo un poquito de censo ahí, sí veo que hay mucha gente todavía que, por lo mismo de que no tienen esa información o no saben cómo hacerle, simplemente están recibiendo información. Hay muchos elementos que afortunadamente están, miembros, perdón, que afortunadamente están participando y comparten sus experiencias, y eso es lo que está nutriendo al grupo y lo que hace que la gente que aún no participa comience a participar, ¿sí? Pero en este momento sí me llegan muchas solicitudes. Sí las filtramos para que al final de cuentas lo que queremos es agregar valor y que el grupo se mantenga de calidad. Sí tenemos que filtrar las solicitudes que nos llegan.
Ok, y déjame hacerte una pregunta muy específica. Lo que me llama la atención son 3,000 personas que están interesadas en un tema de finanzas, en un tema de inversiones, en un tema de, oye, ¿cómo puedo hacerle?, ¿no? Como bien lo estás diciendo. Dentro de este censo, ¿qué nos puedes compartir por todo lo que ya conoces al día de hoy? ¿Cuánto necesitas para empezar a invertir o cómo le haces?
Sí, mira, fíjate que es una pregunta muy común, muy frecuente, pero la verdad, o sea, también es muy ambigua. O sea, seguido veo en el que la gente, los nuevos miembros publican, ¿cómo le hago para invertir?, ¿no? ¿Cuánto invierto? ¿Dónde me recomiendan invertir?, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, cada mente es diferente, cada persona es diferente, cada inversionista es diferente. Lo primerito que uno debe hacer es tener un objetivo de cuánto quieres tú ahorrar y para cuándo. No hay, como digamos, una receta secreta que diga, tienes que invertir esta cantidad y aquí.
Okay.
Okay.
Y todo varía de acuerdo al tipo de persona, al perfil de inversionista de cada persona, inclusive a lo mejor a la etapa de tu vida que estés pasando en este momento. O sea, no es lo mismo una persona que a lo mejor ya tiene familia, tiene 3 hijos, tiene esposa, tiene casa que pagar, todo eso.
Claro.
Alguien que a lo mejor es soltero, que digamos tiene un poquito más de flexibilidad para aventarse las inversiones. Pero a lo mejor eso cambia, eso es estacional. Esa persona que a lo mejor ahorita está soltera, a lo mejor consigue novia este año, se casa y ya a lo mejor decide... Espérame, si estaba invirtiendo esta cantidad, mejor le bajo tantito porque tengo que cuidar dinero para estos gastos, ¿no?
Okay.
Entonces, a lo mejor ya su perfil de inversionista ya cambia. Entonces, eso está padre porque uno no se estanca siendo inversionista, no se estanca en algo, sino que conforme tú vas viviendo o tu vida va transcurriendo, sí, tu perfil va cambiando en función de lo que estés adoptando en ese momento, ¿vale? Pero sin embargo, yo lo que trato también en el grupo, por eso hice un video hace poco de cómo comenzar a invertir, es darles una guía de lo que a mí me funcionó, ¿sí?
Okay.
De por dónde fui, de qué plataforma utilicé para comenzar a entender cómo mi dinero generaba rendimientos pequeños, pero los generaba.
Entiendo.
Entonces, cuando yo vi en mi cuenta que, no sé, tenía mejor 5,000 pesos y invertí en CETES, que fue la primera plataforma que utilicé, CETES Directo, y al día siguiente ya no tenía 5,000 pesos, tenía 5,005 pesos.
Uh-huh.
Dije, ¿qué, o sea, qué es esto? O sea, aquí me está generando dinero.
Claro.
Me generó 5 pesos al día. O sea, por decir un ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ya con eso me aventé un poquito más y busqué otras plataformas y todo eso. Entonces, esa pregunta es muy ambigua de dónde invierto y cuánto invierto, ¿no? Ya
okay.
Depende de cada quien y de tus objetivos.
Ok, si bien entiendo, para ser inversionista, lo primero que necesitas es tener por lo menos el hábito del ahorro. ¿Y qué pasa si yo no sé ahorrar? ¿Me puedo convertir en inversionista?
Es como si quieres correr antes de caminar.
De acuerdo. ¿Quieres?
Ok. Es una analogía sin ese sentido. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que lo más fácil es gastar?
Totalmente, es lo que nos enseña.
Es lo que nos enseña, a gastar, a comprar, que el Buen Fin, toda esa parte, que el descuento, que la barata, toda esa parte. Entonces, uh-huh. Lo primerito que uno debe hacer es ver dónde podemos ahorrar, ver cómo podemos eliminar esos gastos hormiga, ¿sí? Y que al final de cierto periodo, puede ser un mes, o a la quincena, o a los 3 meses, ahorre esta cantidad. Ahora esta cantidad, okay. ¿Cómo la hago crecer?
Ok, entonces nos quedamos como el primer paso o el paso previo a llamarte inversionistas. Lo primero que tengo que hacer entonces es tener el hábito del ahorro. Y para tener un hábito del ahorro, seguramente la primera pregunta que surge o te han hecho, bueno, es que no gano lo suficiente, porque
sí.
Creo que siempre nos pasa, ¿no? Siempre decimos, claro. Es que necesito ganar más para poder invertir.
Sí, no, y déjame decirte que eso sí es incorrecto, digamos, hoy en día, Pablo, con toda la variedad de plataformas que hay, puedes invertir desde 100 pesos, o sea,
wow.
Desde 100 pesos tú puedes hacer tus pininos en las inversiones y digamos que eso es o eliminas ese paradigma o digamos que ya no hay excusa para que no puedas invertir.
Totalmente.
Sí, entonces digamos que tú haces un plan y quieres al final del mes voy a ahorrar 500 pesos, ¿sí? Mucho, digamos, es algo relativo, puede ser mucho o poco, ¿no? Pero digamos 500 pesos. Esos 500 pesos tú los puedes invertir en las diversas plataformas que hay y tu dinero va a comenzar a crecer. Y lo maravilloso de esto, lo mágico, es que si ese monto que tú estás invirtiendo, que esos 500 pesos tú lo dejas y lo reinviertes, ¿sí? Creas esto que es algo fantástico, que es el interés compuesto.
Ok.
Y al final de cierto periodo, con esos 500 pesos tú puedes convertirlos en, no sé, mejor 5,000 pesos a lo mejor al cabo de unos 5 años, ¿entiendes?
Okay.
Te estoy diciendo de 500 pesos, ¿no? Ahora imagínate que alguien pueda escribir un poquito más o digamos ahorrar un poquito más, hacer el sacrificio un poquito más, puede invertir una cantidad mayor y reinvertirla y seguir reinvirtiendo y obviamente su rendimiento va a ser mayor en un corto plazo.
Ok, la intención de esto es romper ese paradigma, ¿no? O sea, en primer claro. lugar, el tema del ahorro creo que es algo que pues todas las instituciones, incluso el Banco de México fomenta, ¿no? Como la educación financiera, el tema del ahorro y pues ahorita ya nos dimos cuenta que es una necesidad y es una necesidad no nada más para ser inversionista, sino sobre todo porque, como bien dijiste, todo el mundo sabemos gastar. Incluso creo que si todavía no tenemos el dinero y estamos esperando esa lanita, pues ya estamos pensando en qué gastarla, ¿no? Entonces, también como lo mencionas, bueno, si tengo estos 500 pesos, independiente si es mucho o es poco, ¿cómo llegas a tener 500 pesos? Y creo que está muy, muy sencilla la solución si empezamos a tener un poco más de control de lo que traemos en la bolsa. Ahora mencionas que desde 100 pesos puedes empezar con esto de las inversiones. ¿Cuánto es bueno o cómo saber si esto me funciona? ¿Cómo tú determinas si una plataforma, si una herramienta, un instrumento financiero te va a dejar eso y cómo sentir que es lo correcto o no?
Mira, de entrada, digamos, hizo que a mí me cambiara el switch. fue cuando me di cuenta que tu dinero, si lo mantienes en el banco, cuenta de nómina, cuenta de ahorro, sí, se está muriendo. Haz de cuenta que okay. alguien está prendiendo fuego al billete, a tu dinero.
Explícamelo un poco más detallado.
Ahí te va. En los bancos, en mi caso, mi cuenta de nómina, sí, que es, digamos, como se maneja todo el mundo, o sea, los que trabajamos, que nos pagan una cuenta de nómina, cuenta de ahorro.
Okay.
La mayoría de los casos, la gran mayoría, el banco no te da ningún rendimiento por tener tu dinero en tu cuenta de nómina, ¿no? O sea, si a ti te pagan, no sé, 5,000 pesos a la quincena y los tienes en tu cuenta de nómina, el banco no te da absolutamente nada por tenerlo ahí.
Okay.
Pero como estamos nosotros acostumbrados de que nuestro patrón nos paga, nos deposita, nos transfiere a nuestra cuenta de nómina, ahí está nuestro dinero. Entonces, como cada año, sabes tú que tenemos esto que es la inflación.
Ajá.
¿Sí? Ahorita anda en 3%, más o menos como anda, 2-3%, pero ha venido de 4%, 5% en promedio en los años anteriores. Entonces, tu dinero, digamos, si tenías tú al inicio del año pasado 1,000 pesos y al final del año tienes 1,000 pesos, pues ya no vale 1,000 pesos tu dinero.
Ok.
¿Por qué? Porque con esos 1,000 pesos vas a comprar menos cantidad de cosas por el efecto de la inflación.
Ok.
Las cosas cuestan 3% más caro. Entonces, vete con un horizonte de tiempo más largo. Si tú tienes 1,000 pesos desde hace 5 años en tu cuenta, entonces súmale que cada año la inflación fue de, digamos, 4% en promedio, ¿no? 4%, 4%, 4%. Entonces, tú ya no puedes comprar la misma cantidad de cosas que hubieras comprado hace 5 años con esos 1,000 pesos a que si las compras ahorita con esos 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque las cosas valen más, ¿sí? Tu dinero vale menos. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mitigar eso? Para al menos mitigarlo es invertirlo. O sea, sacar ese dinero, empezar a hacer que tu dinero trabaje para que pueda generarte ese rendimiento y al menos mitigar la inflación.
Ok.
Entonces, eso es lo que es muy importante. Entonces, yo te decía, me di cuenta de eso, me cayó el switch de que, oye, es cierto, o sea, la inflación va para arriba, ¿no? Es lo que usualmente pasa, va para arriba. Entonces, si yo tengo una cantidad de dinero en el banco, que el banco no me da ningún rendimiento, no me genera ninguna ganancia, no quiero tener ese sentimiento de que mi dinero se me está quemando, por así decirlo ahí.
Ok, ok.
Vamos a moverlo a alguna plataforma de inversión que me permita a mí generar ese interés para al menos mitigar la inflación.
Perfecto. Creo que ya está mucho más claro y de cualquier manera lo quiero resumir un poco. El que tu dinero se queme o se esfume básicamente es la misma analogía que tener tu dinero abajo del colchón, que está quieto, que no tiene ningún tipo de actividad. Pero no porque tengas tu dinero guardado, y refuerzo la palabra guardado, es que ya sea en el banco o en el colchón, si lo tienes a manera de una cuenta de ahorro o de nómina, pues el dinero está quieto, está como dormido, ¿no? Pero el mundo no está dormido, el mundo sigue avanzando, siguen creciendo los impuestos, las tasas, etcétera. Y al cabo de cierto tiempo, ese dinero que según tú estabas ahorrando, pues ya no sirve igual, porque ya tienes menos poder adquisitivo.
Sí.
Y el poder adquisitivo es básicamente eso.
Ahí te doy un ejemplo, por ejemplo, ahorita, hace rato acabo de ir a comprar un botellón de agua que vale 36 pesos. Yo me acuerdo que hace un año costaba 30 pesos ese mentado botellón, ¿sí? Imagínate que tú con 100 pesos hace un año comprabas que tres botellones, ¿no?
Ok.
Pues ahorita con esos 100 pesos, pues alcanzas a comprar dos y ya te alcanza para el tercero, ¿sí? Porque ya hubo inflación. O sea, con la misma cantidad de dinero, no puedo comprar ahorita lo que yo hubiera comprado hace un año por el tema de la inflación.
Así bueno, es. Realmente es algo muy triste, pero creo que lo triste realmente es que no lo hemos entendido aún.
Sí, así es. O sea, de hecho, yo cuando me cayó el switch de las inversiones, también pensé, ¿por qué diablos no supe de esto hace 10 años?
O sea, claro.
O sea, inclusive, a lo mejor va a sonar exageración, pero pude haberme vuelto millonario si yo hubiera ahorrado hace 10 años e invertido hace 10 años.
Ok.
Nadie me enseñó, no leí tampoco, no sabía de todo esto. Entonces, pero bueno, como dicen, nunca es tarde. Y ahorita digamos que ya estamos en nuestra etapa de adultos plenos, pues no nos queda otra más que comenzar a aprovechar todas estas herramientas para poder dejarnos un patrimonio a nosotros y a nuestros hijos, ¿no?
Totalmente. Nada más para complementar un poco, eso que acabas de mencionar es algo que llevo diciendo en los episodios anteriores. El mejor momento siempre es hoy, porque al final de cuentas el pasado nada más te sirve para analizarlo, pero no puedes cambiar absolutamente nada. Y sin embargo, el futuro también es incierto. Entonces, más allá de la edad, del momento, si tienes familia o no, siempre hoy es el mejor momento para hacer las cosas, ¿no? Y sí. Bueno, la pregunta que hice la vez pasada es, ¿eres hoy quien quieres ser? Y es justo esto, ¿no?
Hola, ¿te está gustando el episodio? Entonces espérate al final y aprovéchalo al máximo. Solo te tomaré un momento para recordarte que la intención de este podcast es inspirarte a definir tu propio camino para que puedas romperla. No olvides suscribirte al podcast Crastinación si aún no lo has hecho y sígueme en mis redes. Me encuentras como @soypablomedina en Instagram o Crastinación en Facebook. La idea es que me puedas escribir lo que quieras, tus inquietudes, opiniones, si te interesa que desarrollemos algún tema en específico o si tienes a alguien en mente que sea de inspiración. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar al tema.
Ahorita mencionabas un tema que seguramente despertó el interés, no nada más mío, sino de quien nos esté escuchando. Y tú decías, quizá ya sería millonario. Creo que todo el mundo siempre ha deseado esto, ¿no? Todo el mundo dice, ay, ser millonario estaría increíble y todo. Pero si tú lo estás poniendo sobre la mesa, sobre este tema de las inversiones, me da a entender que es posible.
Es posible
porque también mencionabas algo del interés compuesto, que creo que es el momento exacto para explotar un poco esta información.
Sí, bueno, mira, ahí te va. Definitivamente es posible. Precisamente el interés compuesto forma una parte muy importante para la gente que nos está escuchando. El interés compuesto básicamente es tú inviertes tu capital. Bueno, tu capital es el dinero que tú vayas a invertir. Lo inviertes en plataformas que existen, que ahorita platicamos un poquito de ellas. Lo inviertes y eso te va a generar un rendimiento. Digamos, inviertes, no sé, 1,000 pesos. A lo mejor al año ya tienes 1,080 pesos. Al término de ese año vuelves a invertir esos 1,080 pesos y a lo mejor el siguiente año vas a tener 1,160.
Okay.
Los vuelves a invertir y te bajan 1,300 pesos. Te das cuenta cómo va generando, cómo tu rendimiento va incrementándose porque vas invirtiendo no solo tu capital original, sino las ganancias que estás obteniendo. Es decir, no sacas las ganancias, sino que las reinviertes, las estás reinvirtiendo y eso te va generando interés sobre interés o rendimiento sobre rendimiento. Ese es el interés compuesto.
Ok.
Entonces, y eso, si le sumas o si le agregas que cada cierto periodo, cada año, le vuelves a invertir otra cantidad de dinero que ahorraste, pues imagínate, el interés compuesto crece exponencialmente. Básicamente es eso, es invertir tu capital y los rendimientos que vayas generando, es reinvertir y reinvertir.
Ok, entonces, ¿sí? Para hacerlo un poco más sencillo, porque honestamente sí suena bastante lejano para los que no tenemos una conciencia de inversiones, los que no tenemos la información necesaria como para tomar esa decisión, pero seguramente sí el interés de hacerlo, de querer lograr ese sueño, ¿no? De la mayoría. Ser millonario lo entiendo como si yo tengo 1,000,000, ya soy millonario.
Así es. Uh-huh. Sí.
Entonces, bajándolo a números, si estamos hablando de que tengo la capacidad de invertir 500 o 1,000 pesos, por hablar números fáciles de manejar o de convertir, pues suena casi imposible lograr el ahorro de 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero esto que me estás diciendo del interés compuesto quiere decir que ese dinero que se te genera, el famoso dicho de pon a trabajar tu dinero, es decir, que no nada más yo estoy ahorrando, sino el mismo dinero se está creciendo.
Así es. Sí, mira, lo importante es, en esto de las inversiones, es que hay que ser pacientes, Pablo. O sea, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. ¿Sí?
Ok.
Entonces, sí, hay tres puntos básicos en las inversiones, ¿sí? Que es, uno es el rendimiento.
Ok.
El otro es el plazo y el riesgo.
¿Sí? Ok.
Entonces, ¿por qué te digo esto? Para empezar, el rendimiento ya sabemos que es, no es la ganancia, lo que te va a dejar la inversión, ¿sí? El riesgo también es importante conocerlo, que toda inversión lleva un riesgo, ¿sí? Toda inversión, no hay inversión segura. El que te diga inversión sin riesgo es fraude.
Ok.
Así, pues, es un principio básico, ¿no? Bueno, y el plazo. El plazo es en función de lo que tú decidas por cuánto tiempo invertir o poner a trabajar tu dinero. Obviamente, al conjugar esos tres puntos, al final tú vas a obtener un rendimiento sustancial o poquito o mucho, ¿no? Ya depende de los factores. Por ejemplo, no es lo mismo que a lo mejor tú entres a invertir a un, vamos a hablar ahorita de inversiones de crowdfunding inmobiliario, que básicamente tú inviertes una cantidad para el fondeo, digamos, no sé, la remodelación de un edificio, ¿no?
Ok.
Son 5 millones de pesos, ¿sí? Yo invierto 10 mil pesos en ese proyecto. Otra persona invierte 5 mil, 10 mil, 1,000 pesos, 1,500. Depende del proyecto, ¿no? De lo que te diga el proyecto en la plataforma. Entonces, tú inviertes esa cantidad. Yo invertí 10 mil pesos en ese proyecto a un plazo, digamos, de 5 años, con un interés anual del 20%.
Ok.
Es un ejemplo. Al final del año, de mi primer año, cuenta va a valer 12 mil pesos. Los 10 mil que invertí, más los 2,000 que me está generando de rendimiento.
Que es el 20%.
Así es.
Okay.
Y luego al otro año, otro 20% y otro 20%. Entonces, ya a lo mejor al término de ese periodo del proyecto, de esos 5 años, pues tú vas a tener casi ya el doble o otra vez la cantidad que tú invertiste. Si ya no vas a tener 10 mil pesos, ahora vas a tener 19 mil pesos, por así decirlo, ¿no? Porque hay que considerar también que depende de los pagos que vaya haciendo el solicitante del préstamo, ¿no?
Okay.
Pero digamos que tú, en un lapso de 5 años, ya casi duplicaste la cantidad que tú invertiste. Compara eso contra el escenario de tener esos 10 mil pesos 5 años guardados en tu banco.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ahí en ese ejemplo, digamos, duplicaste prácticamente tu inversión y hablando nada más únicamente de 10 mil pesos. O sea, si tú puedes poner un poquito más de inversión, de cantidad en tu inversión, obviamente vas a recibir mayor rendimiento, ¿sí? Pero siempre se conjugan el plazo y el riesgo.
Ok. Me gustaría entender un poco más qué significa esto del riesgo, porque a nadie nos gusta esa palabra, pero es algo que tenemos que tener en cuenta.
Te entra en la mente el gusanito de que, oye, si pierdo mi dinero, Eso es como que el principal factor que nos hace temer a dar ese paso de invertir. Te decía, el riesgo básicamente es la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado.
Okay.
Ese es el riesgo. Eso es tal cual la definición de riesgo. Y como dije ahorita, absolutamente toda inversión conlleva un riesgo, poquito o mucho. Hay inversiones que a lo mejor tienen 99% de certeza, 1% de riesgo, pero ahí está el riesgo.
Totalmente.
Entonces, eso sí es muy importante, que no hay inversión sin riesgo.
Ahora sí te hago la pregunta. Ya teniendo estos tres elementos, en primer lugar, mencionas el tema de interés y dijiste que todo lleva su tiempo. Entiendo que estas tasas de interés se cuantifican de manera anualizada, ¿es correcto?
Así es, generalmente.
Entonces, ¿cuál es una tasa atractiva? Porque siendo totalmente franco, si tú me dices, bueno, es que ahorraste 5,000 pesos y al cabo de un año, pues me diste 80, por supuesto que no se entiende. Sin embargo, si contraponemos el ejemplo de tener tu dinero dormido, creo que se siente peor el que tu dinero no se haya movido ni un centavo y por el contrario tengas exactamente la misma cantidad, que no vale lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una tasa de interés que digas, ok, es una tasa que está generalizada en el mercado, es algo atractivo?
Mira, ahorita con la diversidad de plataformas que hay, Pablo, es contigo y con mi experiencia, con lo que yo he invertido en todas esas plataformas, yo, digamos, hablaría de que ahorita quien se aviente a invertir en esas plataformas que están en proceso de ser reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, una tasa atractiva sería como entre un 15-20%. O sea, tú puedes ahorita tener un rendimiento de 20% de lo que tú inviertas en este tipo de plataforma.
Ok.
20%, pues es un...
Es bastante.
Es bastante, o sea, es algo muy, muy bueno. Nadie te da ese 20%, hablando de los bancos.
Pero también entiendo el último factor que mencionabas, que es el riesgo. Me imagino que entre más atractivo sea, más riesgo representa.
Sí, 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 así es, exactamente. O sea, pero fíjate, aquí hablamos de, son diferentes plataformas. Como te decía ahorita, hay de crowdfunding inmobiliario, que básicamente ahí inviertes en bienes inmuebles. Hay de plataformas de peer-to-peer o persona a persona, que tú inviertes en préstamos de otros particulares.
Ok.
Hay varios tipos. Entonces, el riesgo en cada una es diferente. Por ejemplo, en las de crowdfunding inmobiliario, el riesgo común, digámoslo así, es que se atrase el proyecto, que a lo mejor el proyecto es para 24 meses y no se pague 24 meses, se pague en el mes 28, okay, en el mes 30. O sea, tu dinero ya está, vas a obtener tu rendimiento, el que estaba proyectado originalmente, pero ¿qué pasó? Que se atrasó un poquito, ¿sí? Entonces,
pero tu lana está ahí.
Tu lana está ahí, exactamente. Entonces, pero al final de cuentas, eso se puede catalogar como un riesgo, ¿sí? De que el proyecto se atrasa. Lo mismo aplica para las plataformas de préstamos de persona a persona, que a lo mejor la persona a la que le prestaste no pague a tiempo, o a lo mejor deje de pagar en cierto momento. Y aquí ya caemos en algo también que es elemental y básico en las inversiones, que es la diversificación.
Cuéntame un poco qué es eso.
Agradezco, me di cuenta de que esto es vital. El dicho de no pongas todos los huevos en una sola canasta.
Ok.
En esto de las inversiones, esta es la clave para disminuir el riesgo. A mí me pasaba al principio en el tema de las inversiones, de que tú ves un proyecto, no sé, de que, digamos, un préstamo de persona a persona, hablando de la plataforma, una de ellas que se llama Yo Te Presto, ¿no?
Ok.
Que ahí una persona ocupa un crédito, ¿no? Va con esta plataforma, la plataforma lo evalúa, checa su buró de crédito, la persona, digamos, es aprobada y se le aprueba un crédito por 100,000 pesos, ¿no? Se sube a esa plataforma los 100,000 pesos y entre todos ayudamos a fondear. En esta plataforma Yo Te Presto, particularmente tú puedes participar con 200 pesos de inversión.
Wow.
Digamos que en este supuesto donde la persona se le dio un crédito de 100,000 pesos, te va a generar un rendimiento anual del 18%, ¿no? Que es más o menos lo que anda esta plataforma, 18%. Entonces, yo cuando entré en esta plataforma y veía este tipo de proyectos, decía, oye, aquí está una oportunidad de que yo pueda invertir cierta cantidad y me va a dar 18% de rendimiento anual, no, pues le voy a dar 3,000 pesos.
Uh-huh.
Ahí los pongo. Y llegaba otra solicitud y también con un rendimiento del 20%, pues le meto otros 3,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor, porque te digo, hay un riesgo, ¿qué pasa si a lo mejor casi al término del proyecto, a los 2 años, esta persona deja de pagar por la crisis, perdió su chamba, lo que tú quieras, tu lana, digamos que a lo mejor tu rendimiento va a ser menor, o a lo mejor sales tablas, a lo mejor recupera los 3,000 pesos que invertiste, pero sin ningún rendimiento. ¿Sí? Por
okay.
El efecto de que una persona dejó de pagar, ¿qué pasaría si a lo mejor en lugar de invertir 3,000 pesos, inviertes en cachitos de 200 pesos, 200, 200, y le inviertes a 20 proyectos o 50 proyectos? Si una persona comienza pagándote, paga, y a lo mejor deja de pagar, no sé, en el último... la última fase del proyecto, no te va a pegar tanto como si le hubieras invertido 3,000 pesos.
Claro.
Porque le metes $200, ¿no? A lo mejor eso ya tú recuperaste o sacaste un rendimiento mayor por el efecto de que le prestaste esa cantidad a 50 proyectos diferentes. Entonces, ese es el ejemplo, o sea, diversificar al máximo posible tus inversiones para que tú puedas disminuir el riesgo, que tú puedas tener o no verte afectado por el impago de un proyecto o por el atraso de un proyecto. Tienes que diversificar en tus inversiones.
Ok, súper interesante. Creo que este tema se puede extender tanto como querramos. Por eso formo parte de tu grupo de inversionistas MX. Esto es solamente uno de los temas que se pueden encontrar ahí. Ahorita mencionabas un tema de plataformas, mencionaste uno en específico, pero entiendo que de plataformas cada vez hay más y cada vez se van sumando nuevos de formatos o esquemas. Creo que puede estar el tema de inversiones inmobiliarias, de inversiones de persona a persona, etcétera.
Franquicias, también puedes invertir en franquicias, fíjate.
Ok. Creo que hoy el acceso es todavía muchísimo mayor que en unos años atrás, gracias a toda la digitalización, ¿no?, de los instrumentos financieros. No sé si lo haya notado, pero Daniel nos compartió su life hack. Fue el tema de diversificación, porque al final de cuentas esto lo dice tu experiencia, ya lo viviste, ya te pasó. Quizá no perdiste lana, pero sí perdiste tiempo. Y si todos lo hacemos con ese conocimiento, no inviertas todos los huevos en la misma canasta, sino empieza a separarlo. Si empieza a disminuir ese riesgo, vamos, ya es un avance bastante notable.
Sí, no, y de hecho, o sea, con eso, aparte de mitigar el riesgo, créeme, te da a ti más tranquilidad de o sea, te quita ese miedo de que tu dinero se puede perder o puedes ganar menos. Esa diversificación es muy importante, no solo para lograr tus objetivos, sino para tu tranquilidad personal.
Claro, porque también representa un estrés, ¿no? De que no sepas qué pasa con tu lana. Esto lo podemos aprovechar como empezar a atrevernos, empezar a no necesariamente arriesgarnos, sino más bien es atrevernos de que si hoy ya tienes tu lana en el banco, pues empieza a jugarla, empieza a tomar una pequeña parte, una pequeña porción y juega. Sí. Y menciono la parte de jugar porque creo que es algo divertido, porque tiene su reto, tiene su bonificación. O sea, creo que sí puede ser un juego, ¿no? Empezar a utilizar estas plataformas. Daniel, si nos puedes compartir referencias personales que a ti te hayan funcionado o alguna fuente de inspiración o de información donde podamos investigar más a detalle de las plataformas, de modelos, esquemas, etcétera.
Sí, mira, claro, si van para la gente que va comenzando el tema de las inversiones, les recomiendo comenzar obviamente por lo básico, ¿no? Hay unos libros muy buenos que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. La autora es Sofía Macías. Hay dos libros. Uno que es el tema de finanzas personales y otro es el de inversiones. Esos son como, digamos, para la gente que va comenzando y que quiere entender qué son las inversiones más a detalle, entender un poquito más del riesgo, del plazo, diversificación. Váyase a esos libros. Ya unos de lectura, digamos, un poco más extensa y más profunda, está el que yo llamo la Biblia del inversionista. Se llama El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham. También está buenísimo ese libro. Lo pueden ahí también adquirir fácilmente en internet. Y obviamente también los diferentes post o podcast o blogs en internet que existen actualmente de inversiones, como el de Adiós a tu Jefe, de Héctor Sosa, que también está en el grupo de nosotros. Hay varios, ¿no? O sea, de este tipo que te pueden ayudar a ti a empaparte un poquito más en el tema de las inversiones, ¿no? Pero creo que con eso es lo básico, Pablo.
Padrísimo. Ok, creo que pues nos has regalado bastante información, no nada más para volarnos la cabeza, como lo es mi caso ahorita. Me abriste un panorama bastante extenso. Imagínate que hoy tienes la oportunidad de dar este consejo a quien nos esté escuchando, al mundo en general. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería ese legado que compartirías?
Pues sí, mira, lo primerito que decía también hace ratito es, pierde el miedo a invertir. Es un mundo maravilloso el que está allá afuera, si es que aún no has invertido. La mejor experiencia es tu experiencia misma y no la que te cuenten o la digan más, pero nunca va a ser igual hasta que tú vivas la experiencia de invertir. ¿Por qué? Porque como lo dije hace ratito, cada mente, cada persona, cada inversionista es diferente. A lo mejor lo que para una persona es atractivo en cierta modalidad de inversión, para ti no lo es. Entonces trata tú de vivir la experiencia de la inversión misma, vívela. A lo mejor, ¿qué pasa? Que a lo mejor no te satisface, a lo mejor te deja el rendimiento, pero no te llenó tanto lo que tú querías hacer, ¿no? Okay. Eso sí es un consejo que doy. Y también, sobre todo, comparte tus experiencias. Eso es muy importante. Hay mucha gente que a lo mejor se reserva sus experiencias, ya sea por ego, por inseguridad, lo que tú quieras, pero las experiencias que la gente te comparte a ti y las que tú compartes tienen el mismo valor para ayudarte a ti a crecer todavía más y entender un poquito más la dinámica de las inversiones. Entonces, digamos que esas son las pautas que yo le dejo a la gente, sobre las que yo trato de fundamentar mis inversiones y también de compartirlas dentro del grupo de Facebook, encaminadas más a que la gente que está invirtiendo lo haga bien y para tener ese beneficio que todos esperamos, ¿no? Que al final es obtener un rendimiento por tu dinero.
Ok, padrísimo. Creo que es algo que suena muy sencillo para algunos, quizá no tanto para otros, pero siempre hay que dar el primer paso, ¿no? Y este primer paso, el arriésgate, que es el legado que nos compartes, es algo que realmente debemos de hacer. Es, me imagino, la manera en la que tú hoy vives tu creatinación y cómo tú diste este primer paso. A ti te funcionó, pero igual dices, no necesariamente funciona para todos, porque cada uno tenemos un perfil, porque cada uno tenemos objetivos distintos, porque cada uno tenemos pues esas características que nos identifican y sobre todo que nos complacen o que también nos satisfacen, ¿no? Sobre todo el valor del concepto arriésgate es algo que sí o sí se tiene que implementar si quieres aplicar un cambio hoy.
Pero hay muchos tipos de inversiones. Hay de crowdfunding inmobiliario, hay de préstamos de persona a persona. También ahorita ya puedes invertir en franquicias. O sea, entonces, hay también inversiones en paneles solares. Te dan ese además del beneficio económico que obtienes, también obtienes esa sensación de bienestar de que estás contribuyendo a un impacto ambiental positivo.
Totalmente.
Sí, hay otras cuestiones también de renta fija, de CETES. O sea, hay un mundo de inversiones que te digo, a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, oye, espérame, no me bombardees con tantos, ¿dónde lo hago? Busquen, chavos, lean, métanse a los blogs que les recomendé, lean esos libros que también les recomendé, intégrense a nuestro grupo. Facebook está como Inversionistas MX, también en YouTube está como Inversionistas MX, ahí está. En cuanto al tema de las plataformas, hemos tenido acercamiento con las plataformas o las cuentas oficiales, inclusive hemos llevado promociones exclusivas al grupo de estas plataformas. Con algunas de ellas vamos a tener webinars muy próximamente, promociones también exclusivas para el grupo. Entonces, sí es algo muy, muy valioso lo que tú puedes encontrar dentro del grupo y pues los invito a que se unan.
Padrísimo. Para quienes quieran formar parte del grupo y no nada más formar parte, sino ser parte de este cambio de mentalidad, de esta ruptura de paradigma y sobre todo de poder sentirse orgullosos que su dinero no se está muriendo o quemando, como decía Daniel. Si quieres que tu dinero empiece a trabajar por ti, empieza hoy. Desde 100 pesos puedes empezar a hacerlo hoy. Lo único que necesitas es tener la disposición, atreverte y empezar a estudiar. De manera personal, no nada más es un tema para inspirarte a ser hoy quien quieres ser. Es un tema, considero, importante y por eso dedicamos este episodio a este tema y sobre todo muchísimas gracias a ti, Daniel, por compartirnos todas estas experiencias que has traído a la mesa. De manera personal también los invito, yo formo parte del grupo de inversionistas, ahí es donde nos conocimos Daniel y yo. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque no nada más es Daniel quien maneja la información, sino que todos los usuarios, es una comunidad bastante agradable, bastante humana, porque entre todos pues nos apoyamos, aprendemos y sobre todo que la información que no tenemos la vamos consultando a gente como nosotros. No tienes que ser un experto para empezar a hacerlo. Te puedes volver un experto.
Sí, no, nada más agradecerte, Pablo. La verdad, yo estoy encantadísimo de poder compartir mi experiencia en el tema de las inversiones. Lo hago con mucho gusto porque quiero que digamos, poner mi granito de arena en México de la gente que a lo mejor pasó por lo mismo que yo, que no recibió esa información y que quiere o tiene o no sabe ni siquiera a lo mejor que su dinero, que hay una oportunidad de hacer que tu dinero crezca. Entonces, estamos contribuyendo un poquito, aunque sea nosotros, haciendo esto. Y la verdad, te felicito por lo que tú estás haciendo con tu podcast.
Muchísimas gracias.
Esta estructura, este esquema, me gusta mucho porque es una plática como sincera, ¿me entiendes? Entonces, haces que la persona se sienta muy a gusto, abierto y con confianza de decir lo que uno siente, ¿no? Y no hay mejor cosa que decir lo que uno siente sin pelos en la lengua.
Totalmente, ¿no? Pues... muchísimas gracias por tus comentarios pero realmente el gusto es mío por darte la oportunidad de compartirnos quién es Daniel Cabrera, cómo te cambiaste algo que no formaba parte de tu estructura o de tu carrera profesional y sobre todo que, como dices, sin pelos en la lengua, es información que a ti te ha costado tiempo, dinero y esfuerzo y lo estás compartiendo de una manera totalmente amigable, ¿no? Como quien nos esté escuchando es el receptor de este valioso regalo. Te agradezco muchísimo, sí, Daniel, y un gusto.
No, igualmente, y a todos, como siempre les digo a todos, éxito en sus inversiones.
Así es que, a creatinar. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que la intención de este podcast es inspirarte para que puedas romperla. Por lo que si quieres que hablemos de un tema en específico, invitemos un máster de la industria o simplemente dar a conocer tu creatinación, aprovecha este espacio y escríbeme en mis redes sociales. Me podrás encontrar en Instagram, Facebook como @soypablomedina. Y por último, te quiero pedir un favor. Si conoces a alguien que quiere empezar o ya empezó, compártele este podcast, ya que le estarás ayudando tanto como a mí. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente episodio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y a romperla.